Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final, si lo conseguimos, aprendáis algo. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os van a interesar. ¿Nos acompañáis? Somos Antonio Ferrando, José Manuel Áspera, y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos.
Buenas a todos y a todas. Hoy nos acompaña Carlos Coronado, con quien hablaremos de temas muy interesantes. En Historia, en las calles, hablaremos de la Plaza Peral, una de las plazas más importantes del puerto de Santa María. También comentaremos un clásico de la novela histórica, el Puente de Alcántara. Y si nos da tiempo, tenemos preparada una curiosidad histórica, la primera huelga de la historia. Empezamos y espero que os resulte muy interesante. Comenzamos.
Bueno, pues como siempre, ¿qué pasó hace mucho tiempo, un 5 de abril, como el de hoy? Pues bien, hoy nos vamos a remontar mucho tiempo, José Manuel. Hoy nos vamos a remontar por más de 2.000 años, 2.079 años. ¿Tú conoces a Julio César, a Craso y a Pompeyo?
De vista.
De vista los conoces, ¿no? De haberlo visto por la calle. Bueno, pues este trío de ases hizo un triunvirato. El primer triunvirato. Bueno, pues un 5 de abril, que no sé si sabrá que en Roma se decía de otra manera, pero como no, vamos a dejarlo en 5 de abril, ¿vale? Vamos 5 de abril. Por un 5 de abril del 56 a.C., hace 2079 años, ni uno más ni uno menos, se firmó el Convenio de Lucca. El Convenio de Lucca fue la ratificación de este triunvirato, ¿vale? Pero no fue que se reunieron los tres nada más, bueno, los tres y cada uno con sus senadores, con lo cual aquello fue prácticamente un aquí estamos nosotros, aquí mandamos nosotros.
Pero, claro, entonces el triunvirato consiste
en que lo repartimos los tres,
¿vale? Craso el poder, ¿no? El poder de la República Romana.
Craso tenía el dinero, ¿vale? Y César y Pompeyo eran las figuras militares. De hecho, se hace en Lucca porque César era el gobernador de las Galias. Sí. Y la parte norte de Italia era la Galia Cisalpina. Y César no podía salir de su territorio.
Hay que tener en cuenta que Craso en ese momento también tenía un gran poder de prestigio, sobre todo a nivel militar, porque había acabado con la revuelta de Capua.
Sí, pero siempre tuvo el complejo respecto a César y a Pompeyo, porque Pompeyo era Pompeyo Magno y César estaba terminando de someter las Galias. Y así acabó. Craso, fue a conquistar el imperio de los partos y en la batalla de Carrae, pues una derrota rotunda completamente y perdió la vida él, incluso su propio hijo.
Y Julio César fue ahí uno de los que pactó bien el triunvirato porque casó a su hija Julia con Pompeyo.
Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que uno de los supervivientes de esa batalla de Carrae fue un tal Casio. Que no inventó los relojes, cuidado, no inventó los relojes, pero sí fue uno de los que le dio matarile en los idos de marzo posteriormente a Julio César después, porque hombre, ya sabemos que esto acabó regular.
Sí, hombre.
Acabó regular que Pompeyo, César, etcétera, hubo la guerra.
Su hijo y al final...
Y justamente cuando lo mataron, César estaba preparando la venganza. Iba a ser como las películas, ¿no? Roma contra los partos, segunda parte, la venganza.
Que al final el triunvirato acaba siendo...
Como el Rosario de la Aurora.
Porque al final acaba la guerra civil entre Pompeyo y César en Farsalia, en el año 48 a.C. y al final aquello...
Aquello ya sabemos. Bueno,
Julio César gana.
Sí, pero ya ves.
Pero ya ves.
¿Cómo acabó? Bueno. Bueno, en 1242, un 5 de abril, nos viene una anécdota al pelo de lo que luego después vamos a hablar con Carlos. Porque Carlos seguro que sabe quién fue Alexander Nevsky, ¿vale? Pues Alexander Nevsky, que es una figura importantísima en Rusia, que es la fundación de la Madre Rusia, pues en el 5 de abril se produce la batalla en el hielo, porque Nevsky se tiene que enfrentar a varios rivales. De hecho, combatió con dos y pactó con el más fuerte, con lo cual demostró que era un tipo inteligente. Se enfrentó con los suecos, les ganó y se enfrentó con los caballeros teutónicos en esta batalla. ¿Por qué se llama Batalla de Hielo? Porque es una batalla en la que se resuelve atrayéndolos hacia el lago Peipus, uh-huh, y un lago helado,
el lago
y los caballeros teutónicos, que iban acorazados ellos, iban muy pesados con los caballos, pues terminaron pues congeladitos
pero abajo del lago
como una merluza en el lago Peipus, ¿no? Hay que decir que Alexander Nevsky es incluso considerado santo en la Iglesia ortodoxa rusa. Que ahí hablaremos. Y aquí, bueno, aquí donde se mezclan algo tan de actualidad, porque este señor fue príncipe de Novgorod, pero también de Kiev. Y no digo nada, ¿vale?
Estamos tocando,
y no digo nada de lo que estamos hablando, ¿no?
Actualmente estos temas...
Algo muy fundacional, por eso nos ha venido al pelo, ¿no? Bueno, ya nos venimos más al siglo XX, ¿vale? 1955, Winston Churchill.
Buen figura.
Un señor con un puro y una V. Todos tenemos esa imagen.
Pero una,
¿no?
V así
de victoria.
¿Eh? Porque si es al revés, entonces es que le den.
Eso. Vale. Llevaba el puro en una mano y la V en la otra. En 1955, Winston Churchill dimite como primer ministro en su último periodo. Además, fue el primer ministro. De la joven Isabel II.
También hay que tener en cuenta que Churchill empieza en el año 1900, entra en el Parlamento y no sale.
Pero una cosa,
hasta 60 años.
Una curiosidad, una de estas cosas que te hace ver que en política puede pasar cualquier cosa, es que Churchill es el gran héroe de la resistencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, momento dulce para convocar elecciones. Perfecto, el héroe de Gran Bretaña. Mm. Bueno, pues las pierde, ¿vale? Las pierde y es sustituido incluso en la conferencia de Potsdam, donde los aliados están rediseñando el mapa de Europa y del mundo, por el nuevo primer ministro, que es el laborista Clement Attlee. Pero eso sí, cabezón Churchill como el solo, volvió a presentarse a las elecciones y las ganó. Lo que pasa es que ya, bueno, el deterioro físico pues lo hizo dimitir en 1955.
También hay que tener en cuenta que Churchill es conocidísimo por esa labor ejercida durante la Segunda Guerra Mundial, que en 1943 con la conferencia de Teherán y el encuentro este con
Roosevelt, de Gran Bretaña. Sin él, bueno...
Bueno, no, y sobre todo un estratega, ¿eh?
Sí.
Fue un estratega
importante. Él hizo todo lo posible para implicar a los Estados Unidos en la guerra, porque claro, ellos solos no
porque
hubieran
sabía
vencido.
Que perdí, sabía
claro,
que perdía.
Lógicamente, había que llamar al primo americano.
En ese encuentro en Teherán, él dijo... mencionó la frase de la mayor... Esta es la mayor concentración de poder político en el mundo que se ha presenciado hasta la fecha.
Bueno, dos curiosidades. ¿Tú sabías que Churchill tenía un premio Nobel?
Sí.
Premio Nobel de literatura.
En 1965, en literatura.
De literatura, curioso.
Por su memoria.
Y además era un gran pintor.
Y otra curiosidad. Tony Blair en el año 2001 le dio a Aznar a Butch... un busto de Churchill.
Y fue el creador de la frase, de la expresión del telón de acero, cuando se produce, bueno, en una conferencia, luego después de perder las elecciones en Estados Unidos, dice, en Europa ha caído un telón de acero que separa el este del oeste. Y ya ha quedado como el tema, la frase mítica, ¿no?
Puede ser de los hombres más importantes del siglo XX.
Siguiendo la Segunda Guerra Mundial. 1964, otro fallecimiento. Esta vez nos vamos al Pacífico. Douglas MacArthur. El general Douglas MacArthur fallece. Es el gran...
Volveré.
El que dijo aquello de volveré, ¿no? Es el gran comandante en jefe de los ejércitos. Si Eisenhower lo era en Europa, MacArthur lo era en el Pacífico.
Hay que tener en cuenta que MacArthur lo conocían por su enfrentamiento y eso con el frente francés como el D'Artagnan americano.
No, y además, fíjate una cosa, la imagen icónica de MacArthur es siempre con una pipa de maíz. Siempre, además, como...
Fue un rebelde al final, ¿eh?
¿Tú has visto a Popeye con la que algunas veces la lleva? Pues era la pipa de maíz que siempre llevaba. Y luego, un hombre un poquito expeditivo, ¿vale? Porque cuando se produce cinco años después la Guerra de Corea, propone la solución rápida de una tercera bomba atómica. Lo que Truman dice, mira, ya está, déjalo, lo apartó, porque bueno, este hombre...
También te digo, fue un visionario, porque allá en el año 1932 dijo que la próxima guerra será una guerra de movimiento y nadie podrá salvar si no opera con rapidez. La nación que domine el aire será de los más... Claro. Bueno, será la que gane.
Hay que tener en cuenta que en la Guerra del Pacífico la aviación tiene un papel primordial, fundamental.
Sí, pero hay que tener en cuenta que eso lo dicen en el año 32, en el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial.
Y que su país no entra en la guerra hasta el 41.
Hasta el 41.
Pearl Harbor, 7 de diciembre. Bueno, la última ya, ¿vale? 1975, hace 48 años... Echa, a lo mejor a nuestros oyentes este nombre no les suena nada, ¿vale? ¿Pero por qué?
Porque es un poquito raro, ¿eh?
También, pero es que claro, es que perdió. Normalmente nos acordamos de los que ganaron. Lo que en el otro programa hablamos de Pedro I y le llaman el cruel porque perdió. Si hubiera ganado no le hubieran llamado el cruel. Bueno, pues en 1975 muere Chiang Kai-shek. ¿Y este señor quién es? Este señor es un chino. Vamos a empezar por ahí, que es chino. Y un general, y muy importante, además, fue este señor...
La isla de Taiwán.
Cuando China atraviesa la primera mitad del siglo XX, es una época muy convulsa para China, con guerras civiles, primero la caída del imperio, la guerra civil, el enfrentamiento con Japón, etcétera, etcétera. Y en China se perfilan dos bandos. El bando más nacionalista conservador, que tiene como líder a este señor, a Chiang Kai-shek, y las fuerzas comunistas con Mao Zedong, que ese ya es más conocido, o Mao Zedong, como ya se le conoce posteriormente. Bueno, pues inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en China se produce una guerra civil entre estas dos fuerzas y estos dos líderes, Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que termina ganando en 1950 el Partido Comunista y las fuerzas de Mao Zedong. Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Taiwán y durante mucho tiempo... En su lucha
anticomunista también,
claro,
en su deseo.
En los tiempos de la Guerra Fría y demás, siempre se hablaba de las dos Chinas, hasta que China ha impuesto que China, la otra China no existe. Y todo el mundo se refiere a ella como Taiwán, claro, por Taiwán. La cuenta que os trae. ¿Vale? Por la cuenta que os trae. Pero siempre la China popular y la China nacionalista, hasta que ya, bueno, pues Taiwán anteriormente era la China nacionalista y tenía como líder a este señor. Vale, que siempre murió con la idea de
que el comunismo iba a acabar,
de recuperar la China continental.
Hay que tener en cuenta también que en el año 75, que fue, duraría hasta el 91, con la caída ya, bueno, sí, el 89 sí. La caída del muro de Berlín, el 91 sigue, la caída de la Unión Soviética como sistema.
El Partido Comunista Chino sigue siendo el partido, aunque bueno,
el comunista ya tiene muy poco.
Habría que sería para otro programa. Sería para otro programa. Muy bien, me la apunto,
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues interesante, ¿no? Bien, pues vamos cambiando de tema. Ya sabéis que en nuestro programa queremos contar con personas que nos aporten vivencia, que nos cuenten sus experiencias, compartan con nosotros también sus conocimientos sobre aspectos relacionados con la historia, desde las distintas perspectivas. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Coronado. Presentar a Carlos Coronado en el puerto de Santa María se hace obvio e innecesario, me parece, porque es una persona conocida y reconocida de sobra, pero José Manuel va a decir unas palabritas por si hay algún despistado, bueno, o despistada.
Pues para que nuestros oyentes lo sepan, ¿no? Carlos Coronado es maestro, pero también una persona inquieta que reparte su pasión deportiva entre la esgrima y la vela. Además ha escrito una novela, Colia, que por cierto está por aquí, ¿no?
Sí.
Y de la que hablaremos, y que es un producto muy interesante, de un país muy fascinante y también de triste actualidad. Por si fuera poco, también ha tenido su faceta política como concejal en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María durante dos legislaturas. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. ¿Y a qué quieres más? ¿A papá, a mamá, a la esgrima o a la vela?
Pues mira, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a la radio, que ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Y más encima para hablar de los libros y de historia, que eso siempre se gusta. ¿Qué me gusta a mí más? Me gusta mucho las dos. Yo no puedo tirar, no. Es como un niño bueno, ¿no? Papá y mamá, los dos son buenos. A la vela llevo desde los 10 años navegando. Y he tenido, bueno, experiencias chulísimas, ¿no? En cuanto a la vela, incluso viajes transatlánticos, temporales de los de película, bueno, con posible naufragio, ataque de orca, es decir, hemos tenido de todo. Y con la esgrima, pues es una pasión que siempre tenía. Yo creo que cada uno de las personas que nos gusta un poquito de la historia, nos gustan las espadas. Y de chico todo el mundo me ha dado a las espaditas.
Me la apunto, ¿eh?
Así que tuve la suerte de conocer a una persona que estaba metida en el mundo de la esgrima y ahí me enganché y nos pegamos con la sala Dalí que hemos llegado a ser hasta campeones de España. O sea que muy bien. Las dos. No me puedo dividir.
El invitado entonces demuestra que en su faceta de grima es un máquina. ¿Eh?
Hombre, yo no era campeón de... Bueno, pero era maestro.
Hombre, era maestro. Y lobo de mar. Cuidado, lobo de mar. Bueno, la siguiente pregunta, y ya introduciendo ya en el meollo del tema. ¿Cómo nació tu interés por un país como Rusia?
Mira, esa pregunta la verdad que me la hace mucha gente, porque yo llevo vinculado a Rusia yo creo que casi desde pequeño. La culpa la tiene mi padre. Mi padre habla ruso de manera bastante fluida, además de un nivel académico bastante importante. Y siempre de pequeño oía en el coche las cintas típicas de Gassé con las lecciones.
Sí, como eran los cursos de...
Claro, de Asimil y eso, ¿no? Entonces, lo escuchaba así casi todos los viajes que íbamos y mi padre ponía muchas canciones rusas. Y al final pues empecé a interesarme por ese mundo. Y de ahí a hoy en día, pues mira, tenía una experiencia súper chula, ¿no? Tengo muchos amigos allí. Desgraciadamente, hoy en día tengo amigos en los dos bandos. Claro. Con los que hablo además de manera directa para enterarme un poco mejor de las noticias de lo que pasa realmente allí. He estado varias veces en Rusia, he estado en Ucrania, he estado en varias ciudades rusas. Tengo amigos allí en un sitio muy interesante que es la Ciudad de las Estrellas, que es donde entrenan los astronautas. Uh-huh. Entonces tengo muchos amigos que son cosmonautas, han subido al espacio. Hombre. He tenido la suerte de visitar pues, toda la instalación aquella, ¿no? Con las réplicas de las naves en tierra, montarme en el simulador este que te pone la cara así para atrás en el centrifugador. La verdad que es una experiencia muy bonita. Y el pueblo ruso es un pueblo... Bueno, yo hablo del pueblo ruso, meto a lo ucraniano también, ¿eh? Porque realmente son primos muy, muy, muy cercanos. Uh-huh. Muy cercanos. El pueblo ruso es un pueblo muy desconocido para nosotros. Simplemente porque tiene una idiosincrasia muy diferente a la nuestra. Entonces, es una forma totalmente diferente de entender la vida y de entender tantas cosas diferentes a nosotros que entonces nos choca. Es una cosa que, no, que
por
nos,
ejemplo?
Nos choca mucho. Mira, pues ellos, por ejemplo, el tema de la familia, que es algo muy importante para ellos, el tema familiar, pero no son de grandes familias como nosotros, así que viene la abuela,
los primos,
todo el mundo, y no, es como más reducido, pero es súper potente. Y el tema, por ejemplo, aquí cuando se habla, que yo me río mucho del tema de, no, a los rusos con las sanciones, a los rusos es un país que le encanta sufrir.
Hombre,
la historia de Rusia. Yo no creo, no es que le guste sufrir, no que sean masocas, es que están tan acostumbrados a sufrir desde los comienzos del país que esto es como que... Una sanción, a mí me da igual.
Una no, dos, ¿no?
O la que haga falta, échame otra si quieren. O sea que,
y además un pueblo acostumbrado a resistir.
Sí, es muy resistente y muy orgulloso, ¿eh? Uh-huh. Muy, muy orgulloso. Es de los pueblos más orgullosos que conozco, ¿eh? Uh-huh. Y no le puedes hablar mal a un ruso de Rusia de nada así, porque sí, se ofende de verdad, ¿eh?
Su sentimiento nacionalista es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte. Además, a día de hoy, todavía siguen, por ejemplo, inaugurando monumentos de la Segunda Guerra Mundial.
¿Inaugurando?
Todavía.
La Gran Guerra Patria.
Porque para ellos, date cuenta que murieron, creo que fueron 40 millones.
Fue el
país que más vidas perdió en la Segunda Guerra Mundial. O sea que, y además ellos tienen, o sea, en su historia, pues lo decía antes Antonio, quien escribe la historia no son los ganadores, no los perdedores. Ellos, en su historia, cuando la enseñan en el colegio, quien gana la Segunda Guerra Mundial es Rusia. Y realmente fue así, porque fueron los que tomaron Berlín. Eso. Y fueron gracias
a su intervención rusa.
Porque
fue...
al final los americanos, como digamos, llegaron en el último cachito de la guerra y perdieron nada. Cuatro soldaditos, como digo yo.
Y como dicen también, es que ellos llegaron solos. Ellos iban solos, el ejército rojo iba solo. Sí. El ejército, la parte occidental, pues era un conjunto.
Bueno, estaba un conjunto de Europa.
Y a canadiense había ahí de todo.
Y el camino desde las puertas de Leningrado,
de Leningrado.
Y Kiev y toda la zona de Ucrania, desde Stalingrado.
Correcto.
Que viene ya la Wehrmacht echando el culo para atrás, es mucho más largo de lo que luego después sería el desembarco de Normandía, que además fue una imposición de Stalin.
Yo como lo digo muchas veces, tú lo miras en el mapa, y en el mapa es lo que tú dices, ¿no? De Berlín a Moscú,
Claro, que es lo que hay.
Hay como que cuatro o cinco veces lo que hay de Normandía a Berlín.
A Berlín, entonces, claro.
Sí. El esfuerzo fue suyo y además fue un pueblo súper sacrificado. Uh-huh. Y perdió, o sea, no hay ninguna familia en Rusia que no tenga a algún familiar que haya muerto en la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Nadie.
Bueno. Rusia está, por desgracia, ahora mismo actualidad un conflicto en Europa cuando parecía que ya Europa no iba a tener conflicto, que no iba a haber guerra en Europa. Siempre se hablaba de que la Segunda Guerra Mundial iba a acabar con los conflictos en Europa, pues reaparece, pero es que en realidad este es un conflicto, esta guerra que vemos ahora, que creemos que empieza en febrero del año pasado, es un conflicto que venía de atrás y muy latente.
De 2014 ya, ¿no?
Incluso atrás.
Cuando había...
Y como siempre, hay que poner las cosas siempre en su justa medida. Y estamos muy acostumbrados, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, en dividir siempre los conflictos en buenos y malos. Y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y hay que comprender también las circunstancias.
Me la has quitado de la boca.
Eso es, la circunstancia de uno y otro, ¿no? Tú que tienes más información.
Mira, yo tuve la suerte, entre comillas, de estar en la misma plaza del Maidán 2 meses antes que fuera la revuelta.
Mira.
Uf. Entonces, ya ahí se veía el ambiente caldeado.
Yanukovych, ¿no? Contra el presidente Yanukovych.
Y había, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, había una estatua de Stalin, de Lenin, que estaba custodiada 24 horas por 4 paramilitares armados, pero hasta arriba. Y yo, ¿sí, esto por qué? Dice, porque es que han intentado romper la estatua, los nacionalistas ucranianos han intentado romper la estatua. Ajá. Han dicho esta gente que tururú. Y había 4 tíos de guardia ahí con los Kalashnikov ahí todos los días sentados ahí enfrente de la estatua.
Mirando a Lenin.
Que ya los ucranianos
claro,
entonces estaban...
Claro, hay un rollo. Y tú cuando hablas con los ucranianos, los que son muy nacionalistas, yo por ejemplo hablo ruso. Y cuando hablo con un ucraniano, le hablo en ruso, pues yo ucraniano es que no sé. Sabiendo además que todos los ucranianos hablan ruso.
Sí.
Todos. Que no lo quieran hablar es otra cosa, pero todos hablan ruso. Todos. Y lo han hecho siempre con toda la naturalidad del mundo. Y en las escuelas han estudiado tanto ruso como en ucraniano. Bilingüe es totalmente bilingüe. Bueno, cuando hablas con ellos, cuando tú hablas con un ucraniano muy nacionalista, lo primero que te dice, no, yo no soy ruso. Yo ucraniano no quiero entender. En el momento se ve en un apuro, rápidamente saca el ruso.
A relucir.
Y luego es verdad que hay una parte muy importante de Ucrania, la que está más pegada a las fronteras con Bielorrusia y sobre todo con Rusia, la parte de Kharkov y toda esa zona de allí, que ahora pues más conocida, Lugansk, que eso antes nadie sabía dónde estaba, que esos son muy rusófilos porque es que allí es donde más población rusa hay. Entonces era, en verdad, yo cuando llegué allí vi una Ucrania muy dividida, ya estaba dividida. Entonces claro, cuando saltó todo este pelotazo,
claro,
y de ahí es verdad que los que acceden al poder, además mediante ayuda extranjera, ¿vale?
No, sobre todo, claro.
Obviamente.
Zelensky.
Esta gente son muy nacionalistas y muy, muy ultras.
Y también tenemos la historia demuestra cómo los Estados Unidos es experto en inmiscuirse
en los asuntos de
otros países.
Ese panorama es bueno, igual que, hombre, Putin no es un santo tampoco.
No lo es.
Putin no es un santo y además que muchas veces los conflictos se utiliza muchas veces para enmascarar
centrar
el foco en una guerra hace que todo lo demás pierda interés y pierde muchísimas cosas.
Tampoco le estoy dando la razón a los rusos, lo que sí que es verdad que para entender esto tienes que entender cómo piensan los rusos, los ucranianos y cómo se sienten y te dije al principio, tengo amigos en los dos bandos.
Claro.
Tengo amigos en todos lados. Tengo gente del Donetsk, tengo gente de Kiev, tengo gente de Sebastopol, tengo gente en Crimea, tengo gente en el
Don. Y que incluso eso que tú dices que se ve desde un punto de vista de la diferencia, se podría también ver desde el punto de vista de lo común.
De lo común, que tienen más cosas en común.
Más de diferencia se puede ver como también una forma de unir a pueblos que están muy cerca el uno del otro, que han formado parte de los mismos estados durante mucho tiempo, desde la época zarista, porque la independencia de Ucrania fue muy corta hasta que ya se integra en la Unión Soviética. Mm. Y esos 2 años de la invasión alemana, que tampoco eran independientes, pero estaban dominados por los nazis. Entonces, claro, esa, quieras que no, esa la inutilidad y la lo absurdo de las fronteras, ¿no? Que, como tú dices, la parte más cercana, claro, a Rusia, es lógico que tengan mucha influencia, claro, rusa. Y cuanto más lejos, pues menos.
Es como si nos pegamos a cacheta con los portugueses.
Claro, es tontería. Es tontería. Hoy mismo estaba escuchando una noticia. En Uruguay existe, igual que el Spanish English, tienen el portuñol. Y el portuñol es una mezcla de portugués y español.
Claro,
y claro, pegado, porque, claro, lógicamente, es que es tontería. Y eso es, si lo ves desde la unión, desde...
Riqueza.
Eso es riqueza.
La diversidad,
cultural,
¿no? La riqueza cultural.
Bueno, hablando de Rusia, nuestro invitado ha escrito un libro. Ha escrito un libro que se llama Kolia, lo tiene ahí. Y, bueno, ¿de qué va Kolia?
Bueno, es una novela histórica.
Ajá.
Es novela.
Porque surge a partir de una clase que me están dando a mí en la UCA, y se comenta un asunto que es sobre los cañones que hay en Cádiz. Y sabéis que la esquina de Cádiz, que antes en el puerto había un montón también, que se los quitaron todos. Había cañones, ¿no? Y una vez, viendo uno, me di cuenta que llevaba un águila imperial. Que además bicéfala, digo, esto es ruso.
Claro, sí.
Esto no es francés. Ajá. Porque pensaba que eran de los franceses. Y digo, no, pues esto es ruso. Total, que pregunté ahí en la UCA y me dijeron, no, estos son de los barcos rusos. Y digo, ¿barcos rusos? Entonces me cuentan la historia. Entonces, ese mismo día, volviendo de la UCA para el tren, paso a una librería y veo un libro que se ha escrito sobre este tema, pero plan estudio
científico,
historiográfico, sí, con solo datos y nombre, y te digo, voy a comprar. Me lo compré, me lo leí y digo, esto parece una novela. ¿Ya? Y digo, me voy a poner. Y me puse a escribir. Y mira, al final empecé por ahí. Es verdad que estuve mucho más tiempo investigando que escribiendo,
claro,
porque al final tienes que... Intento no meter ningún patazo, porque después están los frikis de la historia,
sí,
como
sí,
vosotros dos mismamente, por ejemplo, desde cariño lo digo, que son los que van buscando y dicen, no, pues esto no es 1800.
Nosotros empezamos diciendo que una novela histórica no es un libro de historia. Igual que una película histórica, claro, no es un documental.
Lo que pasa
es
que sí que yo he intentado ser lo más purista,
más fiel,
para,
¿no?,
los datos históricos.
Ajá.
E incluso en nombres, en muchas
fiel
cosas,
a la verdad,
fiel a la verdad, intentado y objetivo, ¿no? Y luego ya, claro, hombre, la trama y los diálogos, obviamente eso tiene que ser parte del
ingenio,
escritor,
¿no?,
y de la trama, ¿no? Entonces esto trata precisamente de Fernando VII cuando vuelve al poder después de la invasión francesa, pues que se da cuenta de que no tiene barco, ¿no?
Claro,
no tiene barco,
se han perdido
cascado,
en Trafalgar.
En Trafalgar le quedan cuatro cascajos. Y entonces sabéis que, bueno, pues la parte de la España de las Américas, ahí hay una revuelta, hay una guerra,
claro,
de independencia, y de aquí hay que mandar lo que hoy se manda un portaavión, antes se mandaba una fragata,
claro,
un barco de esto, ¿no? Y entonces dice, no tengo nada que mandar. Entonces era coleguilla del zar Alejandro I, que le dice, pues yo tengo unos barquitos de segunda mano que igual te hacen el apaño. Y dice, pues venga. Entonces el ruso le da como 9 barcos y el español le dice, te voy a dar... Fernando VII le dice, te voy a dar un morterón de dinero que lo va a flipar. Entonces el otro se le puso los ojitos así y dijo, fantástico. Los barcos que llegaron reventados, tanto reventados. Además, los ingleses se encargaron en la mitad de camino de robarle todo lo que pudieron robar para que no llegaran bien a España, porque los ingleses siempre no están haciendo la puñetilla.
Y le interesaba la independencia americana.
Y entonces, claro, llegan hechos una porquería y esta gente dice, que yo, esto no es lo que tú me has dicho, pues entonces no te voy a pagar lo que te dije que te iba a dar. Bueno, pues dame algo, bueno, pues no sé, te voy a mandar 2 barcos más, a ver si con esto empatamos. Venga, lo enviaron, pero los españoles nunca enviaron el dinero.
Allá.
Le enviaron una parte muy muy ínfima,
muy bien,
de lo que entonces, se llama
la picaresca,
la
¿no?
estafa rusa, se llama, pero la estafa fue realmente bilateral porque ni los españoles pagaron ni los rusos mandaron lo que dieron.
También hay que ver, mira, que fiarse de Fernando VII. Que la palabra de Fernando era muy dudosa.
Al principio era el deseado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Deseado para que se fuera.
después, para quitarlo
del medio.
Y entonces son las aventuras de un cadete, ¿no?
Sí, es un cadete que se llama Kolia. Ajá. Kolia, que es el diminutivo, digamos, de Nicolás.
De Nicolai.
Y entonces este es un cadete que se embarca en estos barcos que van a Cádiz, porque el destino además es Cádiz. y va un poquito como espía, ¿no? Porque además hay mucha gente extranjera que intentan sabotear el tema, que de hecho esto se llevó en un secretismo, vamos, que hasta que no llegaron a España hubo ministros españoles que no se enteraron.
No lo sabía.
Ah, estos barcos. ¿Esto qué? De hecho, cuando vieron los barcos por ahí, dijeron, tío, nos están atacando otra vez, ¿qué hay que pasar aquí? Dije, no, no, que con nuestro, que no hemos comprado.
Espera. Ahora,
entonces,
falta de comunicación plena.
Va este hombre, este jovencito cadete a bordo del barco, le pasan cosas y un, bueno, no lo voy a contar, pues no voy a hacer
spoiler.
Hay que leerlo.
Y llega a Cádiz, en Cádiz pues llega y pasan muchas más cosas y al final... pero no hay un final porque ya está la segunda parte.
¿Ya hay una segunda parte? Bueno, esa, vamos, nos ha dado una primicia.
No para de trabajar.
Carlos, es que nos ha dado una primicia. Y en la radio las primicias son importantes. Y es que está en el horno gratinándose, pues ya está cocido, ya se está gratinando. Se está gratinando la segunda parte de Corea.
Correcto.
O sea que en breve lo tendremos aquí.
Te tendremos que invitar otra vez,
bueno,
a que presentes tu libro, ¿no?
La segunda parte. Libro. Bueno, y también hay que decir que el puerto de Santa María... tiene un busto de un señor cuando pasa por la bajamar, te ve a un señor ruso allí muy serio, muy barbudo, muy esto.
El 5 de diciembre del 2019, ¿no? Fue cuando,
sí, cuando se inauguró ese busto de un señor que se llamaba Potiomkin.
Y la pregunta del millón.
¿Quién era ese señor, Carlos?
Se llama Piotr Ivanovich Potiomkin.
Potiomkin.
Para decirlo, es que perfecto.
Estamos hablando con... Cuidado.
Perfecto. Bueno, este hombre era un general del zar Alejo I, que es uno de los primeros Romanov, que de la dinastía Romanov de los zares de Rusia. Y este hombre había ganado un montón de batallas contra los suecos, contra los polacos, sobre todo contra los polacos que se peleaban en Ucrania.
En Ucrania.
En la zona de Ucrania, sí. Contra los polacos, los cosacos. Los cosacos, pues, una vez estaban para un lado, otra para otro. Sí. En fin.
Era mercenario.
Era mercenario. Y este tío, pues, tenía una gran fama y ya llegó a un estatus social que ya, hombre, le encargaban cosas de más peso, de tal. Y entonces mandan una delegación a España para empezar las... Aunque ya en 1500 y pico ya había habido algunos... encuentro, ¿no? entre ambos países. Entonces llega aquí y el primer sitio donde se embarca, pues el tío llega con el barco y fondea en la bahía de Cádiz y baja una barquita, ¿no? Y llega a Cádiz y dice que venimos aquí, que con quién hay que hablar. Eso en el puerto, que está el duque de Medinaceli, esta gente son los que mandan al puerto. Y cogieron y se vinieron para el puerto. Entonces donde se embarcan es aquí, además, justo más o menos a la altura más o menos de tal busto. Ajá. Desembarcan, llegan aquí, dan las credenciales. Bueno, no venía solo, venía como 60 y tantas personas y un montón de gente aquí.
Un séquito
enorme. Y entonces le manda a Madrid en una carta las condiciones para poder ser la embajada, ¿no? Que es que el reino que recibe tiene que pagar todos los gastos de la embajada. Entonces, hasta que no le dicen que sí, se queda en el puerto como un mes. Y de hecho, cuando está aquí, él escribe sobre la gente del puerto.
Sí, sí, es que yo he estado mirando sobre ese asunto y he visto, dice, según este principio de embajador, porque hemos dicho todavía que no, son gente de casa. Más que todo, adoran el reposo familiar. No se van a otras tierras con el fin comercial, porque de todas las tierras les traen las mercancías que necesitan aquí. Fíjate.
O sea, que nos gusta la siesta y que nos traiga las cosas.
Ahí está. Estamos quietecitos.
Estamos para datar, estamos hablando del siglo XVIII. O sea, todavía, aunque ha pasado el tiempo más importante del Imperio Español, todavía estábamos ahí en primera división.
Y espérate, que es que lo bueno dice, y tienen esas mercancías oro y plata, y lo cambian por el aceite de los árboles y por el vino español. Es decir...
Sí.
Veo ahí un...
Lo clavó. Lo clavó. El tipo era sagaz, ¿eh? Lo clavó. Clavó la personalidad.
Y también hablaba de que los españoles tampoco bebían mucho alcohol.
Sí, yo creo que en aquella época a lo mejor no. Cuando florecieron ya las bodegas aquí, le vino todo arriba.
Claro, eso me extrañó.
Sí. No,
es curioso. No, pero yo creo que fue por comparativa.
Ah,
hombre, claro,
es que para un ruso lo que bebe aquí es de juguete.
Vale.
Es que allí necesita.
Ahí es otra cosa.
Allí sí,
es otra cosa. Eso es una cosa muy cultural, además.
Sí, pero local. ¿A qué niveles?
Muy gorda. Y muy fuerte, ¿no? Porque ellos no beben.
Porque lo necesitan,
no es un beber como acto social, sino sí, ¿no? Es un beber como para entrar en calor, porque allí hace un frío de los de verdad, de mucho frío, y es como que a ver quién se emborracha antes. O sea, aquí no es como y una copita y seguimos charlando, sí. Venga, pipa, 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 hasta que la
vemos. Que van a full, ¿no?
Sí, es verdad que no todo el mundo es así, ¿eh? Sí, pues, no, cuando los rusos me están escuchando, nada, no es así. Pero históricamente siempre ha sido así. De hecho, la Unión Soviética edita unos carteles estos típicos que salen de tú, no sé qué. Uno que dice, no bebas.
No, claro.
De intentar mentalizar a la gente que no bebiera tanto, porque es que hay
los niveles de alcoholemia son
muy grandes. Y cuanto más al norte te vaya más.
De hecho, eso que tú hablas de la relación entre alcohol y frío, claro, como el alcohol no quita el frío, sino quita la sensación de frío, que es otra cosa.
Correcto.
Produce muchas muertes por congelación. Pero con una sonrisa.
Una sonrisita en la, que no veas.
Una sonrisa en la cara, pero se queda pajarito. Y claro, es que niños y niñas que nos escuchéis. El alcohol no quita el frío, quita la sensación de frío. Y
el frío
entonces,
quita las mantas.
Efectivamente, el abrigarse, el plumón.
Y abrazarse plumón. También. Eso es importante. Es bueno. Amor y cariño.
Es muy bueno. Bueno, pues ya yo creo que queda para la agenda, apúntalo, Samuel, la segunda visita parte, de Carlos,
claro,
¿eh?
Sí, hombre, no está claro, ¿no? Yo creo que con lo que nos está demostrando, lo que está hablando y con los conocimientos... Indiscutiblemente, también esa obra que está ahí, como dices tú, gelatinándose, ¿no?
Está gratinándose.
Gratinándose, yo creo que tienes que venir otra vez a decir...
Sí, la presentaremos.
Bueno, pues muchas gracias,
Carlos. Y también le hablaré sobre mi tesis, ¿eh?
Ah, vale, también, motivos porque, nos faltan.
Porque mi tesis, Carlos, en el primer programa lo...
Es que José Manuel vende su tesis.
Ah, bien, vale.
Uno viene
aquí,
a vender
cada uno viene a lo suyo.
Aquí todo el mundo vende algo, pero aquí es su tesis.
Claro, ¿no? El primer programa, ¿no? Que estuvimos hablando y él me dijo que bueno, que hablara un poco de la tesis doctoral que yo estaba realizando, y el mío es sobre el andalucismo político en la provincia de Cádiz.
Podemos hablar también.
En la provincia de Cádiz. Y yo creo que, vamos, de tal manera, visto tu antecedente, creo que tenemos una conversación pendiente total, ¿no?
Un cafelito por lo menos.
Y además es que es en la provincia de Cádiz, es decir, que esto es, y habla de, digamos, desde 1975 hasta la actualidad. Es decir, todo el proceso y eso, ¿no?
Pues nada, Carlos, José Manuel.
Encantado de conocerte.
Yo,
¿no?
si queréis, yo hago de mediador,
No.
Yo de los 10 últimos años te puedo dar un montón de información.
y quedamos otra vez. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Y emplazado estás para otra cita.
Muchas gracias.
Bueno, y pasamos a la siguiente sección del programa, que es Historia en las calles. Y hoy vamos a hablar de otra plaza importante del puerto de Santa María, que es la conocida por todo el mundo. Cuando se habla de ella, se habla de la Plaza Peral. Y la Plaza Peral es la plaza del ayuntamiento, donde va todo el mundo a pagar las multas, a pedir los certificados de empadronamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay alguna gente que va supuestamente a arreglar la ciudad. Entonces va allí también, ¿no? Es la Plaza Peral, pero su nombre oficial, la plaza, se le quita el nombre de Isaac Peral, ¿vale? Esta plaza nació por un efecto de un proceso muy importante que se da en toda España en el siglo XIX, que son los procesos de desamortización. ¿Esto qué es? Para el que no lo sepa, pues esto es que cuando la corona de España se queda sin un duro, ya en los tiempos de Carlos IV empieza a mirar a su alrededor, los nobles se ponen de perfil
y la iglesia es la que tiene aquí el poder.
La iglesia se resiste, por supuesto, con uñas y dientes, pero es de donde se empiezan a sacar los dineros de los llamados bienes de manos muertas. Y esta plaza nace de algo que hoy en día, sinceramente, pues sería un desmán, una barbaridad, que es el tirar abajo un convento. Un convento donde es verdad que había pocos frailes, que era muy poquito su uso, pero por Dios santo.
nunca mejor dicho, ¿no?
Por Dios santo, no me tire un convento, úsalo para otra cosa. Pero en esa época era a hacer puñetas el convento. Bueno, pues todo eso era un convento de los descalzos, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho, una de las calles laterales, creo recordar, de la Plaza Peral, la calle Descalzo, que recuerda ese origen de ese solar, ¿no? Era un edificio, además, del siglo XVII, o sea, un edificio barroco, del que, por desgracia, no nos quedan, bueno, creo que no nos quedan testimonios. Y que dio lugar a esa plaza. ¿Y a quién va a dedicar esa plaza, José Manuel? ¿Quién es Isaac Peral?
Esa es la pregunta del mío. Bueno, de todas maneras, Carlos, tú puedes intervenir cuando tú quieras, ¿eh?
Aquí somos tres.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues, ¿no? Isaac Peral, como se conoce, bueno, fue un militar, nacido en Cartagena en 1851, concretamente el 1 de junio. Falleció en Berlín el 22 de mayo del 95. Y lo curioso de Isaac Peral fue que entra miembro de la Armada con tan solo 15 años, ¿eh? En el año 1866, es decir, que esa...
La vocación temprana.
Sí. Vamos, en su juventud viajó en corbeta y en fragata, una corbeta llamada Villa de Bilbao y la fragata Almansa, es decir, que quiero decir que estaba vinculado al mundo militar muy temprana edad. También es verdad que la época le ayudaba.
Hombre, y nacer en Cartagena, que es una ciudad... Cartagena.
Y bueno, y Isaac Peral también, es curioso porque indagando, yo he hecho la tarea.
Muy bien.
Y tú que eres mi profesor.
Era.
Bueno, para mí sigue siéndolo, ¿eh? Pues bueno, participó en guerras importantes y sobre todo también, bueno, la Tercera Guerra Carlista y también en la Guerra de los 10 años, ¿no? De Cuba, ¿no? Desde el año 60.
La primera, ¿no? La primera guerra,
bueno,
de
claro,
Cuba.
Bueno, claro, la Guerra Grande. Del 68 al 78, con la revolución hecha de Carlos Céspedes and Company, que dijeron, bueno, vamos, señores, que nosotros queremos la independencia. Fueron los primeros albores de la independencia, que, pero bueno, que realmente lo que buscaban eran parecer o tener las condiciones que tenía Puerto Rico, ¿no? Y que finalmente con que se firmó la paz, ¿no?
Sí, ya en el reinado de Alfonso XII.
No, Martínez Campos fue el que firmó la paz. Al final le dan, digamos, la abolición de la esclavitud y ciertas similitudes a la situación en la que se encontraba.
Y ahí estaba Isaac Peral.
Puerto Rico. Bueno, ahí estaba Isaac Peral. También es curioso, porque Isaac Peral, otra cosa no, pero viajar, el hombre se pegó su viajecito, ¿no? Y estuvo en Filipinas y un barbero le cortó una verruga en la sien, ¿eh?
Anda.
A consecuencia de una infección y cogió una infección que lo tuvo que trasladar a España y a través de ese traslado a España fue el que él se interesa, porque él siempre estuvo interesado, bueno, en lo que es inventor y ser pionero, ¿no? Ajá. ¿Y pionero en qué?
Pues bueno, que la Armada ha dado grande científico y grande ingeniero. Era una forma también de desarrollar el conocimiento científico a través del ejército y sobre todo de la Armada.
Y este interés, ¿no?, por parte de Isaac Peral, pues le hizo seguir indagando, investigando y hacer, por lo que todo el mundo lo conoce, ¿no?, por hacer el submarino.
Hombre, ya tardaba en decirlo, ¿eh?
Ya ha tardado.
Le ha puesto el suspense. Todo el mundo diciendo, a ver cuándo dice lo del submarino.
Pero claro, es que lo fácil es hablar del submarino.
Eso lo sabe todo el mundo.
Entonces, claro.
¿Quién sabe lo de la verruga?
Ahí está, ¿quién sabe lo de la verruga? Que si no llegase por esa verruga...
No hay submarino.
¿Eh? Es que todo esto... Esa es lo bonito de la historia, ¿no? Que todo un porqué tiene una historia.
Claro.
Y yo creo que si no llegase por esa verruga...
Y toda historia tiene un porqué.
Está claro. Pues bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, y conoce que en el año 1888, apoyado también por la regencia de María Cristina, y le hizo el submarino, votó el primer...
¿Submarino eléctrico?
Sí, submarino eléctrico.
Porque Monturiol, otro español, por cierto, ya había hecho algunas pruebas. Pero este fue el que
dice, señores, aquí está. Y tanto es así que, bueno, ese submarino consiguió, trasladarse durante 9 kilómetros. Además, lanzó como un proyectil que llegó a abarcar 300 kilómetros e incluso llegó a chocar con una roca. Es decir, fue...
el antecedente de los submarinos.
Claro, que funcionaba.
¿No? Y lo más importante también, que esto lo hizo a él llegar a ser como un héroe nacional.
Ajá.
Pero claro,
ahí llega el deporte nacional español.
Ahí está.
La envidia.
Pero vamos a llegar. Antes de la envidia, vamos a decir que otro deporte nacional de España, que es que aquí las subvenciones y eso brillan por su ausencia.
Ah,
¿eh?
Bueno, bueno.
Sobre todo en el ámbito de la ciencia, aquí brilla por su ausencia.
O sea, que no es algo
actual. No, que no es nuevo.
Es tradición.
Porque tened en cuenta que los aparatos ópticos, este señor que recibió una subvención de 5.000 pesetas de la época, era un dinerito.
Era un dinerito.
Si hay oyentes jóvenes, no hay que decir que 5.000 pesetas a día de hoy serían unos 30 euros. Sería irrisorio.
Pero
estamos hablando del siglo XIX, sí, pues sí, es un pastón. Y bueno, y ese pastón, pero claro, aunque utilizó ese dinero y le sirvió, tampoco le sirvió tanto. Porque tuvo que los aparatos ópticos los tuvo que ir a París. Los accesorios y los torpedos tuvo que ir a Berlín. Los acumuladores los compró en Bruselas. Es decir, que aquí español...
El inventor.
Porque aquí...
Y el agua.
El resto yo creo que poco, ¿no? Y estamos viendo, como por esto que estoy comentando, como que aquí había esa precariedad de intentar, digamos, bueno, pues esa iniciación o esa subvención...
Del Estado.
Y sin embargo, bueno, finalmente, pues como todos sabemos, bueno, Isabel Peral votó en la Carraca el 8 de septiembre de 1888.
Ahí en San Fernando.
88, ahí en San Fernando, muy cerquita de aquí, pero claro, da la casualidad que, como tú bien dices, llega la envidia, el deporte nacional. Y claro, ya en 1890. Él era una persona que, bueno, que tenía o fue reconocido como un héroe nacional. Pero a partir de ahí empezó la debacle.
Sí, sí. Y de hecho él tuvo que financiarse por sí mismo una campaña de reivindicación todo lo que le estaban echando al pobre mío encima. ¿Vale? Pues tuvo que pagar artículos de periódico, porque en esa época era la única manera
era
de tener.
En las redes sociales.
En las redes sociales, pues contestaba para poder contestar y dar su versión de lo que se decía de él. Y a todo esto, entre dimes y diretes, el submarino muerto risa. Sí, ¿vale? Sí. El submarino.
Bueno, tantos así que se quedó ahí. Muerto risa, ¿no?
Se quedó ahí.
Porque bueno, ya una vez que él hace esta campaña para limpiar un poco su imagen y quitar el lastre este de la envidia que iban detrás de él, pues él funda con el marqués de Salinas la compañía termoeléctrica de Manzanares en Ciudad Real.
O sea que sigue,
es decir, que él sigue en su empeño de seguir inventando, de ser un pionero, digamos, propulsor o fomentador, digamos, de lo que es la industria y todo este movimiento de ciencia, ¿no? Y bueno, ya un cáncer de piel, bueno, las cura. Él muere por un cáncer de piel, pero él entra en una meningitis porque el hombre encima de todo hace las curas mal.
Y se lo hacen en Berlín.
Ahí
no era la... El SAS no tiene culpa,
¿no? Y ya, bueno, pues fallecería el 22 de mayo de 1895. ¿No?
Bueno, pues a este señor está dedicada esa plaza principal del puerto, la Plaza Peral, que es la plaza de Isaac Peral, donde, por cierto, hay una estatua que no es de Isaac Peral, sino de el omnipresente Pedro Muñoz Seca. En fin.
Las cosas de la vida,
ya está, no pasa nada también, hombre. Ya hablaremos de Don Pedro, ¿vale?
Ya nos tocó.
Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y pasamos a la siguiente sección. Bueno, en esta sección, como siempre, hablamos de libros y novelas históricas. Novelas históricas, también queremos hablar de películas, queremos hablar de todas esas obras de ficción que pretenden divulgar aspectos de la historia. Y hoy vamos a hablar de un clásico de la novela histórica, que es el Puente de Alcántara, de Frank Baum. No sé si tú lo has leído, Carlos.
No.
Pues te la recomiendo.
Me la apunto ya.
Es además una novela que escribe sobre la época medieval española, pero la escribe en alemán. Con lo cual... siempre tiene su puntito de objetividad porque, bueno, los españoles ya sabemos que siempre podemos tirar para un lado o para otro, ¿no? Y habla, sobre todo, el protagonismo está dividido en tres personajes. Es un poeta musulmán, un médico judío y un escudero cristiano, que coinciden en un momento importante.
Y aquí la cultural.
Efectivamente, las tres culturas, la España de las tres culturas, ¿no? Y coinciden en 1064, en el siglo XI, en el sitio de Barbastro. Barbastro es Trangüesca, ¿vale? La taifa de Zaragoza y...
Fresquito, ¿eh?
Sí, fresquito, un poquito de frío. Pero hay una curiosidad. esta es la primera cruzada de la historia. Eso yo no me enteré hasta que no leí el libro. Y efectivamente, es la primera cruzada de la historia, antecedente de las que luego se llevarían a Tierra Santa. O sea, el Papa emite un edicto, una bula de cruzada para Barbastro. Y en Barbastro se unen guerreros aragoneses, guerreros catalanes, pero también Normando y Franco. Ya sabemos que los francos van a ser el contingente más importante de la primera cruzada, ¿eh? ¿No? Entonces, digamos que es un ensayo general de lo que vendría después. Y además es muy parecido porque y de la misma manera que en Tierra Santa el dominio cristiano va a ser efímero, va a ser corto, digamos que en este antecedente, en esta cruzada cero, también va a pasar algo parecido, porque efectivamente los cristianos toman la ciudad. Es una ciudad importante, pero tampoco es una gran capital. No, la más importante eran Lérida y la propia Zaragoza. Pero bueno, era una fortaleza importante, estamos hablando de un sitio montañoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una fuerza multinacional, la toma, la arrasa. Pues esta gente
no perdonaban a nadie.
Están, y a los 10 meses, al Mutadir de Zaragoza, mira por un lado, mira para otro, los francos ya se han ido porque han conseguido lo que han querido. Los otros también, que se quedan los aragoneses, y la recupera, ¿vale? O sea que lo mismo que pasó con Jerusalén, ¿no? Muy bien, nos hacemos la foto como si éramos, nos hacemos la foto, ponemos aquí a Balduino de rey, el rey leproso, y esto va a dar para muchas películas. Correcto. Pero después llega Saladino y a hacer puñetas, ¿vale? Entonces, más o menos, pues lo mismo, ¿no? Y entonces, estos tres personajes que se encuentran en Barbastro se van a volver a encontrar en quizá la taifa más importante de la época, que es la taifa de Sevilla, ¿vale? Y entonces vamos a través de sus vidas, vamos a ver cómo se interactuaban los judíos, los musulmanes, los cristianos. Este escudero, bueno, pues va, joven escudero, va, que por cierto se llama López, un nombre típico, ¿no? Entonces va a evolucionar y cómo... Eso que hablábamos en el primer programa, José Manuel, si te acuerdas, de lo que era la Reconquista. Uf, cómo esa Reconquista vista como una guerra constante, falso. Es un panorama completamente falso.
Pero que tenemos para recordar, ¿no? Retrotrayéndonos al primer programa, creo que ese término, ya que hemos tocado en tres programas, hemos tocado dos veces ese tema, creo que
está siendo constante.
No, y creo que va a tener que ser uno de los temas que tengamos que sacar a reducir, sí, porque es que esa palabra...
El universo lo está diciendo.
Claro.
Bueno, pues la novela es, además se llama El Puente de Alcántara porque los tres se van a encontrar en dicho puente. Y este puente además conecta con otro momento importante de la historia de la Península Ibérica, que es la romanización, porque el puente de Alcántara es un puente construido por los romanos y que sigue en pie y tan estupendo y maravilloso, no como otras cosas que se construyen ahora y que duran muy poco, ¿no? Pues allí se van a encontrar los tres, y no digo nada más. La novela es una maravilla, muy entretenida, hay que leérsela.
Me la leeré.
¿Vale? Muy, muy recomendable. El Puente de Alcántara, de Fran Baer. Bueno, estamos terminando. Vamos a ver si sabéis cuál es la curiosidad histórica del día. José Manuel y Carlos, ¿vosotros sabéis cuándo fue la primera huelga documentada de la historia?
Hombre, yo es que tengo un informador muy bueno.
Tú que lo sabes porque yo te lo he dicho.
Yo vengo aquí desarmado. Ahí
está, desarmado. Pero he hecho la tarea.
Pero José Manuel, disimula un poquito.
Sí, pero mira, cuando lo supe, creo que me pasó lo mismo que creo que le va a pasar a los oyentes cuando sí, tú, ¿no?, le des la información. Bueno, porque yo me quedé asombrado, ¿eh?
Cuando uno piensa en la antigüedad, vamos a irnos para atrás, pero muy para atrás. Cuando uno piensa en gente moviendo piedras de un sitio para otro, ¿en qué piensa, Carlos? ¿Tú qué piensas? Mucho calor.
Los egipcios.
Efectivamente.
Ahí, ¿vale? Subiendo ahí, dándole a la pirámide, ¿no?
Pues la primera huelga documentada de la historia está documentada en un papiro Harris 1, que curiosamente está en el British Museum.
Qué raro.
No lo sabía yo eso.
Uno piensa Egipto, lo tendrán los egipcios. Pues no, lo tienen los británicos. Claro, ¿Por qué será? ¿Por qué será? También tenemos que hablar de eso.
Eso es lo que digo.
Creo que eso
es
los franceses, ¿eh?
Bueno, pues.
Sí, no, los franceses.
También, y los alemanes un poquito.
Y los alemanes también.
Todo el que podía, ¡bum!
Arrasaba.
Los obreros egipcios protagonizaron la primera huelga de la historia bajo el grito "tenemos hambre". O sea,
pan, trabajo, dignidad, ¿eh?
Sí, pues aquí es pan.
Ya, aquí
pan,
está mal.
Aquí pan. Y es que resulta que esto que estamos pasando, estamos hablando, pasó bajo el reinado de Ramsés III, que es el último gran faraón, cuando ya antes de empezar la decadencia del Imperio Nuevo, ¿vale? Ya por el 1150 a.C. Y este señor pues se encontró en una situación un poquito complicada, porque era el momento en el que está librando una guerra contra los llamados pueblos del mar. Es un pueblo, en el programa anterior, Diego Rismata nos estuvo hablando un poquito sobre los pueblos del mar.
Sobre los pueblos del mar, correcto.
Que no se sabe muy bien quiénes eran y demás, pero que, por ejemplo, había sido la causa del hundimiento del Imperio Hitita. Ahí es nada, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de cosas serias. Y el pueblo egipcio tenían la obligación de, digamos que donar un poco de su tiempo, una parte de su tiempo, a las obras públicas y obligados, ¿no? Entonces tenían que dejar las cosas que tenían que hacer y dedicarse a las obras públicas, a cambio de que, hombre, por lo menos dame de comer. ¿Qué menos?
Pues no le dieron de comer.
Pues no le dieron de comer. Y lenteja, ¿no?
Entonces,
¿además de cuántos días?
Espera. Pues que Ramsés estaba tieso. Ramsés estaba tieso y esta gente era gente de aguantar. Como tú decías de los rusos, pues esta gente aguantaron. 18 días aguantaron las criaturas. Las criaturas a los 18 días dijeron, mira, ¿sabes lo que te digo?
Que no cuente conmigo.
Que como no me des de comer, aquí nos sentamos y pasamos hambre, pero por lo menos nos gastamos, ¿sabes? ¿Qué menos? ¿Qué menos que
resistencia.
Y se sentaron al grito de "tenemos hambre" y que no se movían hasta no le dieran de comer. ¿Qué pasa? Que todos los capataces avisan al visir, no avisan al faraón, pero avisan al visir, y el visir le dice, bueno, dale algo. Le dan algo, comen, recuperan fuerza y vuelven al tajo. Pampa hoy, hombre, mañana. Vuelve la misma situación. Y al final, pues, creo que estuvieron cerca de 20, 25 días de huelga hasta que ya por fin les dan de comer. Lo que nos hemos quedado sin saber es si la situación se reproduce o se soluciona, si el convenio colectivo se firma o no se firma.
Depende de los sindicatos que había.
Entonces,
creo que los pobres egipcios ahí se quedaron.
Se quedaron tiesos, pero bueno. Los pobres míos. No querían un aumento salarial ni vacaciones, Comé.
Pero vamos, que es importante y es curioso saber que las huelgas no son tan.
Claro, uno piensa en el movimiento obrero.
Tan reciente, ¿no? Claro. Pero no, que ya viene de lejos, viene de largo.
Bueno, pues ya sabéis, la primera huelga documentada de la historia se da en el Antiguo Egipto, en el reinado de Ramsés III. Ramsés III. ¿Vale? Bueno, vamos llegando al final.
Despidiéndonos, ¿no?
Nos vamos despidiendo y esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido algo, sobre todo. Nosotros ya sabéis que tenemos dos objetivos, ¿verdad, José Manuel?
Sí.
Divertir
y aprender.
Y que se aprenda.
Bueno, algo. Aunque sea algo.
Vale.
Bueno.
Nos oímos en el próximo programa, Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, en YouTube,
Carlos,
y en Facebook.
Gracias, ¿no?
Muchas gracias, sí. Carlos, por tu presencia.
Amenazamos con volver a llamar.
Amenazo con volver como MacArthur.
Volveré. Y como siempre, nos despedimos con una cita, esta vez de Montesquieu, que dice una reflexión muy interesante, muy cortita y muy interesante. Dice,
cortita y al pie.
Eso es. Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Muchas gracias a Dani en la técnica.
Da que pensar, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos, José Manuel. Nos vemos el próximo miércoles. Nos oímos.